Bienvenidos a un episodio de Relaciones Inesperadas, esas que surgen al calor de la guerra. Hoy es sábado 12 de marzo de 2022. Soy Diana Calderón y esto es el Weekly Global. Hablaremos del impacto del cierre de un grifo en las naciones dependientes del petróleo ruso, que ahora buscan un nuevo proveedor en la dictadura de Caracas, y de las implicaciones políticas para los países fronterizos con Venezuela en su sorpresivo diálogo con Estados Unidos. Analizaremos las elecciones en Colombia, que pueden cambiar el mapa electoral en América Latina. Y nos preguntaremos qué ocurre con la violencia en el fútbol en México. El veto al petróleo ruso como consecuencia de la guerra en Ucrania tuvo un giro inesperado con una reunión entre Washington y el chavismo para hablar, según se ha dicho inicialmente, de seguridad energética y de los estadounidenses detenidos en Venezuela. Francesco Maneto, desde El País en América.
La guerra que Vladimir Putin inició hace 2 semanas en Ucrania está desangrando ese país que sufre la agresión unilateral del Kremlin y al mismo tiempo impacta en el tablero mundial. En Europa, por supuesto, pero también en América. Acabamos, por ejemplo, de asistir a un giro de guión inesperado y hasta ahora inverosímil. Queda por ver cuál es su alcance. De momento lo que sabemos es que una delegación de alto nivel de la administración de Joe Biden ha viajado a Caracas para proponer a Nicolás Maduro acuerdos energéticos. Estados Unidos, como la mayoría de los países europeos, quiere romper el esquema de dependencia de Moscú, pero la Casa Blanca y Reino Unido se adelantaron y esta semana ya prohibieron la importación de petróleo de Rusia. La misión estadounidense estaba encabezada por funcionarios conocedores de la grave situación de Venezuela, entre ellos Juan González, el principal asesor de Biden para asuntos latinoamericanos, o el diplomático James Story, que ejerce como embajador en Caracas desde Bogotá. Todavía no se conoce ni la dimensión de la oferta de Estados Unidos ni la respuesta del chavismo, aunque cualquier acuerdo pasaría por la relajación de las sanciones que han marcado la relación entre los dos países en los últimos años. Además, ya se ha producido algún gesto significativo, por ejemplo, la liberación de 2 prisioneros norteamericanos. Lo ocurrido con ese encuentro demuestra una vez más que la geopolítica está hecha de pragmatismo. En primer lugar, confirma que el andamiaje creado por el opositor Juan Guaidó y su equipo es esencialmente simbólico. Y en segundo lugar, la visita de la delegación estadounidense no legitima al régimen de Nicolás Maduro, sino que establece prioridades. Y ahora el primer objetivo en Ucrania, en Madrid, en Bruselas, en Washington y en América Latina es debilitar a Putin y acabar con su invasión, acorralarlo. Todo lo demás es secundario, aunque el efecto mariposa de la guerra ya está reconfigurando los equilibrios del mundo.
¿Cómo ha sido la reacción de este giro en el Congreso norteamericano? Diana Castrillón lo ha documentado en Washington.
Nicolás Maduro es un cáncer para nuestro hemisferio y nada de lo que hagamos le debería dar nueva vida a su reino de tortura y asesinato. Estas fueron las palabras del senador demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta de Estados Unidos, quien reaccionó a la visita secreta de altos funcionarios de la Casa Blanca a Nicolás Maduro en Venezuela. De acuerdo con congresistas quienes obtuvieron información sobre qué se discutió en el encuentro, Estados Unidos le habría pedido a Maduro la compra de petróleo a cambio de que se acordara una fecha para retomar las negociaciones con la oposición venezolana en México y que pusiera en libertad a ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela. El senador republicano Marco Rubio aseguró que esta visita para abastecer de petróleo a Estados Unidos es inútil y que solo beneficiaría al gobierno de Nicolás Maduro de levantarse algunas sanciones. Por su parte, el senador Bob Menéndez aseguró que, aunque entiende las consecuencias económicas que el presidente Joe Biden intenta evitar en el costo de la gasolina en Estados Unidos, dijo que el país podía buscar suministro en naciones como Canadá, México y Arabia Saudita y no acudir a un dictador que ha causado daño a su pueblo.
You don't have to go to a dictator that ultimately has created enormous consequences for his people, that kills people, that imprisons them.
Aunque la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, admitió que en el encuentro se discutió sobre el suministro de petróleo en el mundo, afirmó que la prioridad de la visita fue abordar el destino de los ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela.
¿Pero puede Venezuela garantizar las necesidades de Estados Unidos para sustituir el petróleo que recibe de Rusia? Julio Pacheco, exmiembro de la Junta Directiva de PVDSA, la empresa de petróleos de Venezuela, y hoy en la Universidad de Rice, lo explica.
Venezuela hoy produce, palabras más, palabras menos, entre 600 y 700 mil barriles de petróleo, que es mucho menos de casi una quinta parte de lo que alguna vez produjo en sus picos. En Venezuela, parte del crudo, la mayor parte del crudo hoy en día, lo producen empresas que tienen participación extranjera, cada día menos, pero una de esas compañías es una compañía americana, que es Chevron. Y Chevron tiene muchos tiempo, años, tratando de que empezaron las sanciones, de tratar de que les den licencias especiales para ellos poder producir más petróleo, que no pueden hacer técnicamente. Hoy Venezuela manda exporta alrededor de 400 mil barriles al Asia. Y como los rusos no están pudiendo colocar su crudo en el mercado, le están vendiendo a Asia, básicamente a China.
El tema apenas empieza en este lado del mundo, pero ¿cómo se está organizando ese nuevo orden mundial visto desde Europa, donde se encuentra Andrea Rizzi?
La guerra desatada por Vladimir Putin con la invasión de Ucrania es la primera en décadas con consecuencias auténticamente globales. En primer lugar, el conflicto ha dado nuevo impulso a los lazos transatlánticos entre Estados Unidos y Europa, y también un nuevo perfil más geopolítico a la Unión Europea. Después, la brutal ofensiva rusa pone a prueba la fortaleza de las alianzas del Kremlin. Tanto con China, que está por ver hasta dónde querrá respaldar a Moscú, como con otros socios en África, Latinoamérica u Oriente Próximo, que ahora reconsiderarán hasta qué punto les conviene apostar mucho por relaciones con un socio que avanza hacia una catástrofe político-económica. La dimensión económica es fundamental para interpretar la reconfiguración del orden mundial en acto. Frente a la presión de las sanciones, Rusia necesita a China, que es su único posible balón de oxígeno. China, a su vez, necesita estabilidad internacional, que es la condición en la que mejor su economía puede seguir prosperando. Occidente, por su parte, necesitará sustituir el petróleo y el gas que ya no quiere comprar a Rusia. En esa óptica, cambia la posición de países como Venezuela o Irán. Es un momento de gran convulsión que plantea grandes dilemas a todos los actores. Cada cual tendrá que ponderar cómo reubicarse en el nuevo escenario. Lo más probable es que todo acabe asentándose en un mundo bipolar, con las democracias liberales por un lado, lideradas por Estados Unidos, con la UE, Japón, Corea del Sur, Australia y otros, y otra agrupación liderada por China, con una Rusia muy debilitada y dependiente de ella, acompañados por países como Irán o Pakistán. El espectro de una nueva guerra fría, pues, nubla el horizonte global.
Y entre tanto, en el día a día de los ciudadanos de la Unión Europea, es otra la realidad que enfrentan. Amanda Sánchez.
No dejes la televisión encendida si no la estás viendo. No dejes la llave del grifo abierta porque se malgasta el agua. Apaga la luz si no la estás usando. Todos estos suenan como reclamos típicos de los padres a los hijos adolescentes. Pues en ese mismo tono, los ciudadanos europeos, adolescentes y adultos, todos por igual, recibieron un mensaje claro.
También pide que los ciudadanos europeos bajen la calefacción de sus casas.
Bajar la calefacción. Las consecuencias económicas de la guerra llegarán a las casas en forma de frío y algunos replican.
Que bajara la calefacción, sí. Y eso me pareció un poco cínico.
Hay que cortar el cordón umbilical con la economía rusa, argumentan los dirigentes, pero hay quienes piensan que es injusto, que la responsabilidad la tienen únicamente quienes dejaron que ese cordón se fortaleciera cada vez más a pesar de las advertencias. hacía falta que corriera sangre para que se dieran cuenta del precio que tenía ese gas barato. Así lo resumía un joven ucraniano en Hungría. Sin embargo, hay otros que intentan no buscar culpables, que prefieren asumir la realidad tal y como es en el presente y que incluso lo ven como un acto de solidaridad. Si la forma que hay de dejar de entregarle dinero a Rusia es reduciendo el uso de la calefacción,
es algo que realmente podemos hacer sin ningún problema. Son los costos que hay que pagar de la guerra. Me parece una medida razonable.
Se había hablado de ayudas económicas para los ciudadanos, pero ya han aclarado algunos gobiernos que hacerlo de forma masiva podría generar aún más crisis. El reto será evitar un escenario de estanflación, estancamiento económico y aumento de la inflación.
De la guerra y sus implicaciones políticas y económicas pasamos a las elecciones a las que llega Colombia después de la pandemia y de las movilizaciones sociales. El país vota por elegir un nuevo Congreso y a los principales candidatos que van a competir en una primera y en una segunda vuelta electoral en los meses de mayo y junio. Los resultados de las elecciones de Perú y Chile ya privilegiaron a los candidatos de izquierda que hoy los gobiernan. ¿Cómo está el panorama electoral en Colombia? Juan Pablo Calvás, de W Radio.
Diana, nunca en más de 200 años de historia democrática de Colombia la izquierda ha estado tan cerca de llegar a dominar el panorama político del país. De ahí que las elecciones de Congreso y las consultas interpartidistas de este fin de semana sean el primer termómetro para anticipar lo que puede pasar en las elecciones presidenciales del mes de mayo próximo. Por un lado, el candidato de izquierda, Gustavo Petro, mide su caudal electoral a través de una consulta en la que a todas luces saldrá ganador.
Vota Camilo Romero, presidente.
Vota Francia Márquez a la presidencia de Colombia.
Marca Alfredo Saade.
Para votar por Petro, presidente.
Hoy les habla Arely Juriana, mujer indígena que por primera vez aspira a estar en este gobierno.
Esto se da en contraste con las otras dos consultas interpartidistas de un centro político atomizado.
Carlos Amaya, presidente.
Y vote por Sergio Fajardo.
Galán, presidente.
¡Siempre grande! Y vote por Jorge Enrique Robledo.
Vota para presidente por Alejandro Gaviria.
Y una derecha.
Soy Alejandro Char y con tu respaldo seré presidente de los colombianos.
Y marca Aideli Sarazo.
Y marca Enfico Gutiérrez.
Y marca por Enrique Peñalosa.
Yo soy David Barguil y voy de frente y sin miedo.
Muchos la ven ahora como una solución de continuidad al actual gobierno del presidente Iván Duque, seriamente afectado por la falta de resultados.
Efectivamente, Juan Pablo, y es que las últimas encuestas castigan al presidente Iván Duque y a su partido, el Centro Democrático, que está dividido en posturas irreconciliables, donde parlamentarios que se suponían cercanos lo critican sin cortapisas.
Duque es liberal de izquierda. Este huevón trabajó en Washington toda la vida y encargaba la paleta de cuando iba de viaje.
Se esperaría que los votos del partido de gobierno, el Centro Democrático, terminen entonces en esa coalición de la llamada derecha, el Equipo Colombia. Debido al poco entusiasmo que ha despertado el candidato del uribismo, este es Óscar Iván Zuluaga. Se prevé entonces un empate entre Federico Gutiérrez, Alex Char y David Barguil. En la coalición Centro Esperanza, las encuestas favorecen a Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria y a Juan Manuel Galán. Y en el Pacto Histórico, ya lo ha dicho Calvás.
El Congreso se renueva. Se puede anticipar la consolidación de un bloque de izquierda nunca visto en el país, además de la conformación de un bloque de centro que será definitivo para garantizar la gobernabilidad de quien llegue a ser electo como presidente de la República en las elecciones que se llevarán a cabo en un par de meses.
Y sin embargo, la llegada de nuevos movimientos que no estaban en la anterior elección y que recuperaron la personería jurídica, como son el Nuevo Liberalismo, Oxígeno Verde y Salvación Nacional, plantearían un escenario de un Congreso sin mayorías como los que se han instaurado en la gran mayoría de países de América Latina.
Y hay una particularidad de este nuevo Congreso. Habrá nuevos escaños, las conocidas curules de paz que buscan darle voz a las víctimas del conflicto en Colombia, uno de los compromisos del Estado luego del acuerdo de paz con las FARC. Sin embargo, esta elección, que solo se dará en ciertas regiones del país y que normalmente no han tenido ninguna representación en el Congreso y han sido precisamente las más afectadas por la violencia, termina viéndose empañada por la dificultad que enfrentaron los candidatos de esa circunscripción especial para hacer campaña. Esto por falta de recursos económicos e incluso garantías de seguridad.
Y mientras en Colombia empieza el proceso de elegir gobernantes, en Chile el gobernante elegido asume el poder. ¿Con qué congreso inicia Gabriel Boric su mandato? ¿Tiene un escenario de gobernabilidad? Mauricio Hoffman, en ADN, en Chile.
Con un congreso inesperadamente equilibrado, Diana, considerando el giro político y generacional que supone el propio Boric y las tintas cargadas más bien a la izquierda, al progresismo social y al indigenismo en la Convención Constitucional. En la Cámara de Diputados se impone la dispersión sin que ninguna fuerza política tenga aseguradas las mayorías, aunque la centroizquierda y la izquierda sí suman más de la mitad de los escaños. El punto es que en ese campo del espectro hay diferencias y al final esa ventaja aparente se relativiza con un Senado dividido en dos mitades que obligará a los acuerdos políticos y ya sube el precio de los votos bisagra, así llamados. Pero, Diana, si en un comienzo se decía en Chile que era esto lo que pondría difícil para el presidente Boric llevar adelante su ambicioso programa de reformas, la vida te da sorpresas y sorpresas te da la guerra. El conflicto en Ucrania y su estela de consecuencias económicas son hoy un factor, al parecer, más gravitante si se trata de medir la altura de los obstáculos. Cuando la inflación ya no es una amenaza, sino una realidad que exprime los bolsillos de la gente, cuando la energía puede escasear en un país que importa todo su gas y su petróleo, cuando los porfiados hechos te obligan a postergar la descarbonización de la matriz energética y olvidarte por ahora de algunos sueños ambientales, bueno, uno en Chile empieza a entender por qué el nuevo presidente y todos sus ministros se perciben empeñados en bajar expectativas, transmitir mensajes de cautela, y seleccionan solo tres o cuatro prioridades de gobierno y no un listado largo de reivindicaciones sociales. La reforma al sistema de pensiones, una jornada laboral de 40 horas y un esfuerzo nacional para recuperar el empleo femenino destacan entre esas prioridades. Y todo lo que signifique gasto fiscal tiene que estar financiado con una reforma tributaria que, ya se ha dicho, tiene que ser gradual y cuidar la inversión. El resumen no es tan difícil en este difícil escenario, Diana. Con un Congreso balanceado y un mundo que se desbalancea, la administración Boric debuta reconociendo que irá de a poco.
Nos vamos a México, donde la criminalidad ha pringado de sangre los estadios, en un relato de Alejandro Gómez desde LAS.
El protagonista de la semana en México fue la barra de los Gallos Blancos, debido a la violencia que desataron sus integrantes, atentando contra la vida de decenas de aficionados del Atlas dentro de un estadio de fútbol en Querétaro. Más allá de que milagrosamente no se registraran decesos, las autoridades queretanas persiguen a los culpables bajo la denuncia de intento de homicidio, lo que trasladó un ya conocido problema de la Liga MX al interés nacional y a la acción de las autoridades. La Liga actuó de inmediato. Horas después de que la justicia presentara a las primeras 10 personas detenidas, la Asamblea de Dueños de Clubes de la Primera División resolvió inhabilitar por 5 años a la directiva del Querétaro, regresar la franquicia a manos de sus anteriores dueños y anunciar que el club deberá jugar un año entero sin público en las gradas. Reactivó con ello el torneo, momentáneamente suspendido, y pidió que los asistentes al Clásico Nacional Guadalajara-América acudieran vestidos de blanco. Pero ¿y el esperado anuncio de la desaparición de las barras? No, ese no llegó. Las que sí llegaron fueron las justificaciones de Mikel Arriola y John de Luisa, presidentes de la Liga y de la Federación Mexicana de Fútbol, quienes dijeron estar seguros que con la credencialización de sus integrantes, dichos grupos habrán de comprometerse o serán impedidos de regresar a un estadio. Quedó claro que el miedo de los dueños y de los directivos mexicanos les impidió actuar con firmeza. Llevan un par de décadas utilizando y sufriendo a los barristas y no les será nada fácil deshacerse de ellos.
¿Pero es un tema nuevo o viene incrementándose? Primitivo Olvera, en W Radio.
Las barras bravas, nuestras protagonistas de la semana, representan ya un problema mayúsculo para la Liga MX e incluso para autoridades de gobierno en varias ciudades del país. El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Hugo Sánchez Gudiño, advierte que la violencia en las tribunas y alrededor de los estadios tiene como causa la infiltración de organizaciones criminales en los llamados grupos de animación.
La hipótesis que nosotros hemos venido deslizando y trabajando es que si hay una cartelización en sus distintas modalidades de organización y de expresión de estos grupos delictivos, que se han incrustado, digamos, silenciosamente en las barras bravas.
Antecedentes violentos hay muchos, aunque un caso reciente que encendió las luces de alarma fue la colocación en hileras de imágenes de los rostros de miembros del equipo Monterrey con manchas de supuesta sangre a manera de amenaza. Esto ocurrió tras la eliminación del club en el Mundial disputado en Abu Dhabi. Se trata, sin duda, de una práctica típica de los narcotraficantes mexicanos.
Este fenómeno de cartelización, pues, se expresa en lo que hemos dicho, en los gritos, en las mantas, en estos símbolos de personajes sin cabezas, en las amenazas, ¿no?, en las redes sociales. Obviamente, la expresión mayor se dio en este estadio de Querétaro, donde hay otro elemento ahí adicional, uh-huh, que eso se utiliza mucho en los enfrentamientos de sicarios, que es quitarles la playera y dejarlos con el torso desnudo.
Lo que inició como una idea para dar ambiente y colorido a las tribunas se ha transformado en un dolor de cabeza que ya rebasó a los dueños del balón.
Es todo por hoy, pero aquí estaremos la próxima semana con otro episodio del Weekly Global.
El Weekly Global es un podcast de Prisa Audio con las voces de El País, la cadena SER, W Radio, Caracol Radio, ADN Chile y Diario AS. Guión y dirección, Diana Calderón. Producción y edición, Marisol Jiménez. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno y Félix Riaño. Diseño sonoro, Alejandro Riaño. Editora jefe, Ana Rivera. Música original, Miguel de Narváez.